Estamos en Efesios capítulo 6, comenzando en el verso 11. Estamos en la semana número 2 de guerra espiritual. Son 4 semanas. La semana pasada hablamos del tema fortalécete. Hoy es un llamado a estar alertas. Capítulo 6. Los versos de hoy son el verso 11 y 12, pero vamos a agarrar vuelo, decía un amigo de Laredo, Texas. Vamos a agarrar vuelo desde el verso 10, si les parece. Por lo demás, hermanos míos, fortalézcanse en el Señor y en el poder de su fuerza. Vístanse de toda la armadura de Dios para que puedan estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra carne y sangre, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Padre bello, te pedimos que nuevamente abra nuestros ojos para ver las maravillas de tu ley y que al contemplarla, Señor, como en un espejo veamos tu gloria y por ella seamos por tu espíritu transformados a tu misma imagen, Señor. Oramos estas cosas en tu precioso nombre. Amén. ¿Cuántos de ustedes han despertado un día con la noticia de que su país está en guerra? ¿Alguna vez Bolivia ha estado en guerra? ¿De verdad? Luego me platico. ¿Alguien se ha despertado con esto? Yo recuerdo en el 94 con el ejército zapatista que declaró la guerra a México. Bueno, número uno, es algo desconcertante, sinceramente. ¿Alguien? Estoy aquí buscando unas notitas que había preparado. Aquí está, debe estar aquí. Sí. Yo recuerdo que un día desperté y me di cuenta que mi familia estaba en guerra. Tenía yo como 7 u 8 años y sabes que algo no anda bien, hay mucha aspereza, hay mucha... Y de repente ya la declaración de guerra está hecha. El lenguaje se sube de tono, las ofensas se suben de tono, violencia incluso entre mis papás. Yo tenía tan solo 7 años. Y es la verdad, yo no sé cuántos han vivido esto, pero sí es descorazonador, si existe esa palabra. Desconcertante, inquietante, atemorizante. Pero es interesante que la Biblia nos hace conscientes y nos quiere animar a que estemos alertas a esta batalla espiritual que se libra todos los días. Efectivamente, hemos comentado esto, que la Biblia enseña que las cosas que se ven son temporales, pero las cosas que no se ven son eternas. Y yo preparé simplemente 3 puntos para que podamos meditar. Lo primero es estar alertas a esto que dice el verso 11, las acechanzas del diablo. Vístanse de toda la armadura de Dios para que puedan estar firmes en contra de las acechanzas del diablo. Bueno, algo interesante es de que la palabra acechanza significa método, es la palabra método, como la palabra métodos en español, pero al final des, que habla acerca de un procedimiento perfectamente ajustado para lograr un fin. En este caso, lo que vemos en el verso 11, que el fin es movernos de nuestra firmeza, ¿se fijan? Vístanse de la armadura de Dios para que puedan estar firmes contra los métodos, contra estos procedimientos que el diablo con sus huestes espirituales de maldad quiere usar para moverte de tu firmeza. Ahora, hemos visto en Efesios que Efesios interesantemente está como construido alrededor de 3 imágenes visuales, y estas 3 imágenes visuales tienen que ver con la postura humana. Es algo que hemos estado aprendiendo. Y estas posturas como que reflejan o denotan lo que en inglés se le llama el spiritual journey, que no le he encontrado una traducción al español, el viaje espiritual, pero como que no tiene sentido. En español yo le llamo la vida espiritual, pero sí es un proceso de nacer, crecer, madurar y desarrollarte en Cristo. A eso, repito, en inglés se le llama spiritual journey, en español, el círculo o el ciclo de la vida cristiana. Y estas posturas nos dicen que en el capítulo 1 nosotros estamos llamados en primer lugar a estar sentados en lugares celestiales. El cristiano no está llamado a hacer nada, sino contemplar y considerar a Cristo y su obra perfecta en la cruz del Calvario por nosotros. Pero después, motivado por el amor, no motivado por el temor, no motivado, y hemos sido reiterativos en este asunto, por tratar de conseguir algo que ya Cristo consiguió, por ganar algo que Cristo ya ganó, por tratar de completar algo que Jesucristo ya hizo completo en la cruz del Calvario, somos llamados a responder en amor, en luz, en unidad, y por eso la Biblia dice que nosotros amamos a Dios porque Él nos amó primero. Esta es la vida o el círculo de la vida, ciclo de la vida cristiano. Pero estamos en el final del libro donde vemos estas posturas. Ya vieron el verso 11 nuevamente, la postura es firmes. Nos hablaba Bruce que él no es soldado, pero es policía. Y yo creo que tanto los policías como los soldados saben estar firmes. Yo recuerdo que en la escuela, bueno, se nos decía cuando hacíamos saludo a la bandera que estuviéramos firmes. Y yo entendía que era no, que no te muevas, ¿verdad? Y luego saludar a la bandera de las de acá, ¿no? Y es interesante que la metodología diversa que usa el diablo y lo que vamos a ver en el verso 12, estas huestes espirituales perfectamente organizadas como un ejército, lo que buscan es moverte de tu firmeza en Cristo. Primero estamos sentados en lugares celestiales, después respondiendo al amor y a la gracia de Dios, repito, en unidad, en amor, en luz, en nuestra familia, en nuestros lugares de trabajo, en el mundo extendiendo el reino de Dios. Pero necesitamos estar firmes, y a esa firmeza es a la que el diablo va a atacar. Y lo primero, repito, tenemos que estar alertas a sus metodologías. Algo interesante del verso 11 es que dice que nos vistamos de toda la armadura, ¿de quién? De Dios, porque yo alguna vez he escuchado, bueno, es que la armadura del cristiano, pero yo leo en mi Biblia que no es la armadura del cristiano, sino que es la armadura de Dios. Dentro de 15 días, después de Semana Santa, vamos a hablar de toda la armadura de Dios, ver todos los detalles asociados al respecto de esto, pero algo que me llama la atención es que Jesús un día dijo que nadie puede entrar a la casa del hombre fuerte y del hombre armado si primero no le ata, ¿no? Y yo veo entonces que el enemigo está armado, no solamente está organizado, sino que está armado, y nosotros necesitamos la armadura de Dios. Y que esta guerra no es una guerra que peleamos en nuestras fuerzas, porque 2 Corintios 10 dice que nuestras armas no son carnales, sino espirituales, y son poderosas para la destrucción de estas fortalezas, ¿verdad? Bien, así que cuando te enojas con tu suegra, con tu cuñado, con tu vecino, ¿cuántos tienen vecinos así que no los puedes soportar, bro? Que son retefiesteros y luego les gusta la cumbia. No, ¿les ha tocado esa clase de vecinos? Acá te mandan a la policía, ¿no? Pero allá donde yo soy, ¿no? Hasta las 3, 4, 5 de la mañana, no para esa onda, ¿no? Entonces uno tiene que, ok, ellos no son mis enemigos, no tenemos lucha contra carne y sangre. Se me quiere a mí hacer mover de mi firmeza en Cristo. Bien, verso 12, alertas a esta realidad, alertas a esta metodología, pero vamos a estar alertas y conocer un poco más de cerca lo que la Biblia quiere que conozcamos acerca de este ejército de maldad. Verso 12. Porque no tenemos lucha contra carne y sangre, sino contra principados. Principados. Si me permiten, déjenme llevarles a una historia rápidamente en Daniel 10. Si ponen o su dedo o una marca en Efesios 6 para regresar ahí. En el libro del profeta Daniel, en el Antiguo Testamento, hay una escena bastante interesante donde Daniel está orando, está ayunando. La última semana de guerra espiritual vamos a hablar de la oración en el Espíritu, cómo es que batalla un cristiano. Pero vemos un poco esto, que Daniel, este profeta en el Antiguo Testamento, está orando, está ayunando y lo hace por un día, por 7 días, por 14 días, por 21 días, hasta que finalmente viene la respuesta de Dios. Daniel 10, en el verso 10, dice que una mano me tocó e hizo que me pusiese sobre mis rodillas y sobre las palmas de mis manos, y me dijo: Daniel, varón muy amado, estate atento a las palabras que te hablaré y ponte de pie, porque a ti he sido enviado ahora. Mientras hablaba esto conmigo, me puse en pie temblando. Verso 12. Entonces me dijo Daniel: no temas, porque desde el primer día que dispusiste tu corazón a entender y a humillarte en la presencia de Dios, interesante manera de guerrear, oración, ayuno, humilde en la presencia de Dios, fueron oídos tus palabras desde el primer día. Y a causa de tus palabras yo he venido. Y la pregunta es, y bueno, y si desde el primer día Dios escuchó mi oración, ¿por qué no me envió una respuesta sino hasta el día 21? Pudiera haber dicho Daniel. Mira cuál es la respuesta a esta pregunta. Pero, verso 13, el príncipe del reino de Persia, no tenemos lucha contra carne y sangre, sino contra principados. Y aquí en Daniel dice que hay un príncipe, y este príncipe es el príncipe del reino de Persia. Dice: se me opuso durante 21 días, pero aquí Miguel, uno de los principales príncipes, está hablando del arcángel, vino para ayudarme y quedé allí con los reyes de Persia. He venido para hacerte saber lo que ha de venir a tu pueblo en los postreros días, porque la visión es para estos días. Bien, creo yo que sobredimensionar y decir que todos los pueblos y todas las ciudades tienen un príncipe o un principado espiritual, y que Tangamandapio, la tierra de Juanito el Cartero, digo, también tiene su príncipe, digo, no lo sabemos, no nos es revelado, pero es algo real en la Biblia. Y tú, y a lo mejor tú puedes hacer tu investigación según la ciudad donde vives, pero yo he notado que por alguna razón California se percibe densas tinieblas a nivel espiritual, y no me refiero a violencia, no me refiero a crimen, no me refiero a ese tipo de seducciones. Yo veo que hay un ataque frontal y directo en contra de lo que Dios ha dicho. Y los cristianos necesitamos estar bien atentos a la palabra de Dios. Y los ataques del enemigo es para movernos de nuestra firmeza, de nuestra convicción, de nuestra confianza a la palabra de Dios. Es el mismo ataque que Satanás, la serpiente antigua, operó en contra de Adán y Eva cuando le dijo: ¿Qué? ¿Que Dios ha dicho? ¿Dios ha hablado en su palabra? Para nada. Dios sabe que cuando coman de este fruto delicioso, sus ojos van a ser abiertos y ustedes mismos serán dioses. Estaba yo leyendo un poco acerca de lo que se trata la Biblia satánica, de este hombre inspirador de muchas bandas de la época del rock clásico, como la banda Eagles, y este llamado Papa Satánico, Anton LaVey, muy conocido en los 90s. Él propone que Satanás, no, él es muy humilde, él no quiere ser Dios. Él no quiere ser adorado. Él quiere que tú seas Dios y conozcas la verdad y te levantes. Es bien interesante todo lo que esta Biblia satánica propone. Repito, es un ataque frontal y directo a todo lo que Dios ha dicho y lo que Jesucristo ha hecho y establecido en su palabra. Entonces, estos principados están establecidos, según lo que vemos aquí en Daniel 10, en ciertas regiones. Repito, no podemos generalizar, la Biblia no lo dice, pero por lo menos en Persia había un príncipe, ¿no? Y podemos entender que este ejército está organizado en lugares estratégicos, con funciones estratégicas y con objetivos estratégicos. ¿Para qué? Para apartarnos de nuestra confianza, de nuestra fe y de la gracia en nuestro Señor Jesucristo. ¿No? Atenas, por ejemplo, en la época de Pablo, era un lugar lleno de idolatría. Y se acuerda cuando Pablo llega a este Areópago y cuando ve todos estos dioses representados en imágenes, Pablo dice: wow, en todo entiendo que ustedes, Atenas, es un pueblo muy religioso, ¿no? Es un pueblo que no recibió al Señor. Cuando se les empezó a hablar de la resurrección de Jesucristo, le dijeron los filósofos, estoicos, epicúreos: otro día te oímos. Eran muy inteligentes, eran muy religiosos, eran muy espirituales. Yo pudiera especular, ¿verdad? Y decir que había un principado increíble de oscuridad que tenía cegada la mente de estos atenienses, ¿no? Y yo me pongo a pensar en mi pueblo México. México es un pueblo muy religioso, pudiéramos llamarle, pero que a todos niveles, a nivel gobierno, a nivel comunicaciones, a nivel media, a nivel televisión, radio, hay un ataque frontal a la persona de Jesucristo y a la palabra de Dios. Es increíble. Las tinieblas son increíbles. Vamos a seguir leyendo este verso 12, sugiriendo, repito esto, yo no digo que sea necesariamente así, una organización y diferentes clases de huestes espirituales de maldad. Otras personas dicen que el verso 12 pudiera ser más que clases, pudiera ser características diferentes de estos demonios, aspectos diferentes. Cualquiera que sea la observación, es interesante meditar un poco en este verso 12, es la palabra de Dios. Dice que tenemos lucha contra principados, contra potestades. Esta palabra significa poderes. Y entonces recordé, si me acompañan a Lucas 13 rápidamente, uno de muchos incidentes en el ministerio de Jesucristo, donde una mujer estaba vencida por ciertos poderes. En el capítulo 13, verso 11, dice que había una mujer que desde hacía 18 años tenía espíritu de enfermedad. La Biblia no enseña que todas las enfermedades tienen su origen espiritual ni son causadas por demonios. Pablo le dice a Timoteo, su discípulo, que tome un poco de vino a causa de sus enfermedades estomacales. O el mismo Pablo sufrió de un aguijón en la carne, lo cual pidió 3 veces al Señor que se lo quitara, y Dios le dijo: no, mi poder se perfecciona en tu debilidad. Y debilidad y enfermedad son palabras intercambiables en el Nuevo Testamento. Pero en este caso en particular, sí, esta enfermedad tenía un origen demoníaco y espiritual. Y dice que había una mujer que desde hacía 18 años tenía un espíritu de enfermedad, andaba encorvada, vencida, doblada, atada. Esta palabra podría tener todas estas definiciones: doblada, vencida, y en ninguna manera se podía enderezar. ¿Alguien se ha sentido doblado por una obsesión? ¿A una mujer, a un hombre que no es tu marido? ¿Alguien se ha sentido obsesionado por las redes sociales, a lo mejor? ¿Vencido? Los alcohólicos anónimos, estos grupos que nacieron de la iglesia anglicana en Europa, que vienen después a América, establecen esos 12 pasos hacia su recuperación. El paso número 1 dice: nos reconocimos completamente ingobernables, vencidos. Yo tenía un amigo alcohólico que ahora está en la presencia del Señor, que decía: bueno, hay un debate entre cristianos de que si es pecado el alcoholismo o es una enfermedad. Y él decía: yo he sido alcohólico 22 años, he gozado de esta sobriedad, solo Jesucristo me ha dado la sobriedad. Pero ver al alcohólico como un pecador automáticamente te hace rechazarlo. Ver a un alcohólico como un enfermo te da la oportunidad de ayudarlo. Cristo dijo que no ha venido a llamar a justos, a pecadores al arrepentimiento. El médico no viene para los sanos, el médico viene para los enfermos. A veces entramos en debates innecesarios cuando la Biblia usa los dos términos de una manera intercambiable: la enfermedad o el pecado. Sin duda, todos estamos infectados de esa enfermedad, todos necesitamos a Cristo. Pero ¿cuántos han luchado por una obsesión? El paso 2 de los alcohólicos anónimos dicen: reconocimos que solo un poder superior nos podría salvar. Solo un poder puede vencer a otro poder. Y el paso número 3 de los Alcohólicos Anónimos es, bueno, pues rendimos nuestra voluntad ante este ser superior y dicen ellos, tristemente, de cualquier manera que le concibas. Ahí está el detalle, ahí está la mentira. ¿Sabes cómo se le llama al diablo? El mentiroso. Y no es de que, ay, Héctor no traía los pantalones negros, los traía azules. O sea, no. Cuando hablamos de que el Satanás es mentiroso, significa lo siguiente. Primera de Timoteo, capítulo 2, dice que hay una verdad. Y la verdad es que hay un Dios verdadero y un mediador entre Dios y los hombres, y este se llama Jesucristo hombre. Dice textualmente, Dios quiere que vengan todos los seres humanos al conocimiento de la verdad. La verdad es que hay un Dios y un mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Pero Satanás, el mentiroso, se levanta en contra de Dios, en contra de la palabra de Dios, y establece medios, ¿no? Convierte en deidades a personas, a personalidades, para movernos a los cristianos de nuestra confianza en Jesucristo. Vamos a hablar un poco más de esto, pero mira esto, que esta mujer está rendida, está doblada. Quiero decir solamente esto, al final de la reunión primera se me acercó un amigo y me dijo que tenía una obsesión con una persona que no le había permitido ser feliz en 15 años de matrimonio, 20 años de matrimonio. Es más, la obsesión a esta persona, que no es su esposa, le llevó a divorciarse de la madre de sus hijos. Y me dijo, reconozco que eso es más fuerte que yo, necesito ayuda. Esos son poderes. Cuando Jesús la vio, la llamó y le dijo, mujer, eres libre. Y puso sus manos sobre ella. Ella se enderezó, ella fue suelta y glorificaba a Dios. Si me acompañan de regreso a Efesios 6, principados asignados a ciertos lugares, es la propuesta según Daniel 10, potestades o poderes, ¿verdad?, que controlan la mente de las personas y les llevan cautivos a la merced del diablo, ¿no? Obviamente la gente somos tentados cuando de nuestra propia naturaleza somos seducidos. Por eso no tenemos excusa, porque nosotros conscientemente violamos la palabra de Dios, y lo que hacen las huestes espirituales de maldad y los poderes es ponernos el escenario y atarnos con ideas falsas. Esas son las fortalezas, ¿verdad?, que Cristo viene a romper. Según lo que vamos a leer más adelante en Mateo 9. Entonces, en el verso 12, más adelante dice, principados, potestades, gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Sí, alertas a estas acechanzas o métodos, alertas a quien es nuestro enemigo, pero yo quiero proponer que hacia el final de nuestra reunión estemos alertas hacia la persona de Jesucristo, hacia la obra de Jesucristo y hacia la palabra de Jesucristo. Para esto quiero pedir la ayuda de todos ustedes. Quisiera distribuir algunos versos bíblicos para que cada uno elija uno y se ponga de pie y lo repita fuerte. ¿Quién me puede ayudar con Romanos 8:38? Nada más muéstramelo con su mano. Con Romanos 8:38, alguien. Gracias. Ahí, Arturo. Con Efesios 1, del 20 al 21, ¿quién me puede ayudar a leerlo? Gracias, Tocayo. Colosenses 1:16, ¿quién me ayuda con Colosenses 1:16? Gracias, Noé. Colosenses 2:10, ¿alguien me ayuda con Colosenses 2:10? Muchísimas gracias. Después tengo dos más. Primera de Corintios 15:24. ¿Alguien por acá? ¿Los chavos? ¿Los en mala onda? ¡Ay, mi querido Eric! Y finalmente uno por acá, no sean gachos. Colosenses 2:15, dijimos. ¡Qué bien! Dafne, bien. Colosenses 2:15. Y yo al final me echo dos. Meli, si te quieres preparar. Gracias. Alertas a las acechanzas, alertas al adversario, pero sobre todo alertas a la obra y a la persona de Jesucristo. Miren qué buenos pasajes en el Nuevo Testamento acerca de estos principados y potestades. Romanos 8:38, ¿me ayudan? Puesto de pie bien fuerte. Muchísimas gracias, Arturo. ¿Qué aprendemos de este pasaje en relación a principados y potestades? Que ellos no nos pueden separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. No nos pueden separar. Hace poco estuvimos en la cama de un hospital, sin duda un muchacho que estaba controlado por esas fuerzas del mal, atentando por su vida. Nos acercamos y le dijimos: Dios te ama, papá, Dios te ama, tiene un plan para ti. Y es importante que la gente, número uno, aunque esté en esta lucha perdiendo, y como esta mujer encorvada, cediendo y quizás hasta presa, nada ni nadie nos puede separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Pero la idea avanza. Efesios 1, 20 y 21. Puesto de pie bien fuerte, por favor. Poder de la resurrección operó en Cristo, le levantó de los muertos, le sentó en lugares celestiales y le ha puesto sobre todo nombre que se nombra en este siglo, en el venidero, sobre todo poder, sobre todo principado, sobre toda potestad. Entonces tenemos que sacarnos de nuestra mente esto de las fuerzas del bien contra las fuerzas del mal. Negro, blanco, arriba, abajo, Dios y diablo. No son equivalentes, porque lo que yo leo acá es que Jesucristo, su reino domina todos los reinos, que está a la diestra del Padre y que todos estos poderes y principados están bajo sus pies, y Él tiene autoridad sobre todo nombre que se nombra en este siglo y en el venidero, de manera que no son equivalentes, no son iguales. Son cosas que necesitas tener bien, bien en cuenta en la guerra espiritual. Colosenses 1:16, alguien me lo lee, por favor. Puesto de pie, bien fuerte, ¿no? Gracias, Noé. Estos poderes y principados y potestades fueron creados por Jesús y para sus propósitos. Cuando les vemos obrar en la Biblia, es Dios el que les muestra y es el que les marca las áreas de su jurisdicción. En nuestro caso, a la Iglesia de Jesucristo, el hecho de que California sea un lugar lleno de tinieblas y de oscuridad, y Dios lo permita, ¿sabes lo que nos va a hacer? Discípulos más fuertes. Se dice de un atún muy bueno que se pesca en la costa este al norte de los Estados Unidos. Cuando se traía por tren, encontraban que ya al estar acá congelado perdía lo fibroso del pescado y estaba como muy pastoso y solo servía para hacer paté. ¿Quién quiere paté de atún? Bueno, mi gato, ahí no tengo ni gatos. Charlie tampoco. Pero decían, pues ¿cómo vamos a traer este atún a la costa oeste y que no pierda su fibra? Y lo que hicieron es ponerlos en contenedores con sus predadores naturales del océano, de manera que en esos contenedores enormes los pusieron en barcos y los trajeron por el estrecho de Panamá o canal de Panamá, y finalmente llegaron aquí a Hollywood. Y Michael Jackson, dice la historia, cuando vivía, ya estoy inventando, bro. Pero lo que sí encontraron es que atún, este atún conservó lo fibroso de su hábitat natural. Y entonces es de que si este pescado convivía con su predador natural, le mantenía fuerte. Y Dios permite que estemos en un lugar archilleno de tinieblas para que nuestros hijos y nosotros crezcamos fuertes en Cristo. Yo no sé si en los conventos se hagan cristianos fuertes, pero en el campo de batalla se hacen guerreros fuertes. Todo fue creado por Él y para Él Dios tiene un propósito. Te acabo de revelar uno que mi mente súper finita y súper chafa, mexicanismo, discúlpenme, estoy cansado. Pero Dios tiene un propósito sin duda por todo esto. Lo que sí este pasaje nos dice es que aún estas fuerzas fueron creadas por Él y para sus propósitos. Seguimos con Colosenses 2:10. Gracias. En Jesucristo estamos completos y Él es la cabeza, eso significa el jefe, esto significa la autoridad, el Señor de todo principado y toda potestad. Por eso le ves a Jesucristo reprendiendo los males, los vientos y obedeciéndoles. Jesucristo es el Señor. 1 Corintios 15, 24, por favor. Muy bien, aquí habla acerca de el final de los tiempos, como Jesucristo aún cuando haya suprimido todo principado y toda potestad, Él mismo se va a sujetar al Padre. Es lo que dice 1 Corintios 15. Lo que entiendo es que estos principados y potestades, estas huestes espirituales en las regiones de maldad, tienen su fin. Y el libro de Apocalipsis dice que les queda poco tiempo y por eso tienen tanta ferocidad en contra de los cristianos. Ahora, se dice que un cazador de patos, mi papá era cazador, pero nunca me invitó a cazar. Entonces tuve que leer de cazadores. Pero se dice que cuando suelta la escopeta y la escopeta con sus múltiples municiones dan en muchos patos, algunos de estos caen muertos instantáneamente, pero otros se empiezan a levantar y son aquellos los que el cazador está pendiente para que no vuelvan a levantar el vuelo. Y eso es justamente lo que hace un poco estas huestes espirituales de maldad. Están atentando contra cristianos para que perdamos nuestra firmeza en cuanto a nuestra confianza a la palabra de Dios. ¿Por qué digo esto? Miren Colosenses 2:15, si alguien me lo quiere leer, por favor. Es el último pasaje. Colosenses 2:15. Ese sí, chéquenlo. Porfa, chéquenlo. Hay mucha enseñanza no bíblica alrededor del tema de guerra espiritual. Y yo creo que este pasaje es más que elocuente, más que claro. ¿Quién me lo va a leer? Vengan, dale. Gracias, amor. Traes porra aquí atrás. Aplauso para Dafne. Fuerte el aplauso. ¿Pero qué decía? Que despojó públicamente a los principados y a las potestades, triunfando sobre ellos en la cruz. Entonces, ¿de qué guerra estamos hablando? ¿Estás peleando por tu alma? No, alguien ya peleó por tu alma y ganó por tu alma. Se llama Jesucristo, a quien tenía el imperio de la muerte, ¿verdad? Lo despojó públicamente, triunfó sobre ella en la cruz del Calvario. Por eso dice en Corintios 15: ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde sepulcro tu victoria? Jesucristo venció la muerte cuando resucita de entre los muertos y nos da vida en Él. Ahora, por eso nuestra batalla es mantener nuestra firmeza. Lo que Cristo ha ganado por nosotros, el diablo lo quiere destruir. Y es por eso cuando venimos a la conversación de los matrimonios. ¿Cuál es el matrimonio a la luz de la Biblia? En el principio creó Dios al hombre, varón y hembra los creó. Por ejemplo, son una de las muchas cosas que el diablo siempre ataca la veracidad de la Biblia. Y nosotros somos llamados no a ganar terreno, Jesús lo ha ganado, a mantener el terreno que ya Jesús ha ganado. Esa es la idea. ¿Me permiten terminar con un verso, con una historia? Bueno, un comentario y la historia y oramos, te prometo, y cantamos. Ya le doy en las manos de tocar dando la guitarra. En el capítulo 16 de Mateo está esta historia donde Jesucristo les pregunta a sus discípulos: ¿quién dicen los hombres que soy? ¿Se acuerdan? Unos dicen: tú eres el profeta que había de venir. Otros dicen que eres Juan el Bautista que ha resucitado. ¿Y ustedes quién dicen que soy yo? Pedro, inspirado por el Espíritu Santo, le dice: tú eres el Cristo. Y entonces Jesús le dice: no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en el cielo. Y le dice: ¿Y tú eres Pedro? Y sobre esta roca edificaré mi iglesia. No sobre Pedro, Pedro es una piedra pequeña. Sobre una roca. Después escribe Pedro que Jesucristo es la roca que los edificadores desecharon. Jesús, sobre Jesús, no sobre Pedro, sobre Jesús edificaré mi reino, ¿no? Edificaré mi iglesia. Y dice Jesús: las puertas del Hades no prevalecerán. Y esto se usa mucho en estos libros de guerra espiritual, donde estamos en una batalla y Jesús dice que las fuerzas del Hades no van a prevalecer. Hey, entendamos la naturaleza de la guerra. La guerra sucedió y Jesucristo la venció. En nuestra guerra espiritual que nos toca es mantener la posición que Jesucristo ganó por nosotros. ¿Fácil? Fácil, pero para nada. Pero nosotros nos fortalecemos en el Señor y en el poder de su fuerza. Antes de orar, les leo un pasaje en Mateo, si me acompañan, 8, y con ese terminamos. Sóplale a las manitas, sóplale a las manitas. Mateo 8 dice que cuando llegó la noche, trajeron a Jesús muchos endemoniados. Y con la palabra, aquí es la palabra logos. Hay dos palabras que se traducen como palabra en el idioma original de la Biblia. Uno es logos, que significa mensaje. En el principio era el logos. Y el logos era con Dios y el logos era Dios. Este logos se hizo carne. Esta palabra, este mensaje. La otra palabra es la leo, que es el bla, 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 lo que están escuchando de mí. O sea, Jesucristo no echaba a los demonios fuera con el la leo o con el sonido de su voz, sino con el mensaje del evangelio y con la autoridad embestida del Padre en él. Y dice que echaba fuera a los demonios y los sanó a todos los enfermos. Esta palabra también es aquellos encorvados y oprimidos, para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías, cuando dijo: él tomó nuestras enfermedades y llevó nuestras dolencias. Viéndose Jesús rodeado de mucha gente, mandó pasar al otro lado. Y vino un escriba y le dijo: maestro, te seguiré a donde quiera que vayas. Las zorras tienen guaridas, dice Jesús, las aves de los cielos nidos. El Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza. O sea, en esta guerra espiritual es importante que los cristianos tengamos nuestra mirada puesta en el cielo. Y si estudiamos para Jesús, estudiamos. Y si trabajamos para Jesús, estudiamos. Y si nos permite vivir un año, para Jesús vivimos un año. Si joven te permite vivir 30 años, Dios, pues para Jesús vives. Pero yo veo en este pasaje este sentido de urgencia. Hey, es importante hacer firme nuestra vocación y elección, poner nuestra mirada en Jesucristo. Y sigue, después de haber lanzado los demonios, Jesucristo y sus discípulos con este tema siguen platicando. Otro de sus discípulos dice: Señor, permíteme que vaya primero y entierre a mi padre. Y Jesús le dijo: sígueme, deja que la gente que los muertos entierren a sus muertos. Eso significa: déjame primero que mi papá cumpla muchos años, vivir con él, y ya que se muera mi familia, que no tenga yo obligaciones en mi casa, bueno, te seguiré. Pero Jesús dice: la gente que no tiene a Cristo, la gente que no tiene esperanza, vive sus vidas a la luz del hoy, del aquí. Pero el discípulo de Jesucristo no vive su vida a la luz del aquí ni del hoy, sino a la luz de la eternidad, y aprovecha el aquí y el hoy como oportunidades para en la eternidad poder ser ricos y tener herencia e impacto en Dios y en el reino de Dios. Mira, y sigue acá. Otro de sus discípulos le dijo: Señor, verso 23, el siguiente verso, con esta imagen y este tema de establecer el reino de Dios, echando fuera demonios, anunciarles que es importante vivir a la luz de la eternidad, aprovechar las oportunidades del hoy. Jesús se levanta en el mar y una tempestad tan grande que las olas cubrían la barca, pero él dormía. Yo no sé qué tipo de tempestad estás viviendo, jóvenes, adultos y más adultos, todos estamos en esta vida, y Jesucristo dice que en esta vida tendríamos tempestades y aflicción, y estas se levantan y Dios las permite, repito, para hacernos más fuertes. Y vinieron sus discípulos y le dijeron: Señor, sálvanos, estamos muriendo. Él les dice: ¿por qué temen, hombres de poca fe? Estas tempestades se levantan a nuestro alrededor, Dios las permite, pero estas, si nos enfocamos en Cristo, nos pueden hacer más fuertes y más efectivos en el servicio a Cristo. Entonces, levantándose, reprendió los vientos. Esta palabra reprender está asociada definitivamente con la actividad de Jesucristo echando fuera demonios y estableciendo el reino de Dios. Y una vez que este mar es reprendido, dice que se hizo grande bonanza, y los hombres se maravillaron diciendo: ¿qué hombre es este que aún los vientos y el mar le obedecen? Y mira el versículo 28, el versículo siguiente: cuando llegó a la otra orilla, a la tierra de los gadarenos, vinieron a su encuentro dos endemoniados que salían de los sepulcros, feroces en gran manera, tanto que nadie podía pasar por el camino, y clamaron diciendo: ¿qué tienes con nosotros, Jesús, Hijo de Dios? ¿Has venido acá para atormentarnos? Etcétera. Y conocen la historia. Es un poco esto. Estamos en una guerra espiritual. Jesús nos dice, como a sus discípulos, vivan su vida a la luz de la eternidad. No se dejen mover fácil de su manera de pensar. Aprovecha, o reconoce, mejor dicho, que en la tempestad de tu vida está Jesús. Dale el primer lugar, no temas, enfócate en Él y en lo que Él ha dicho, que su reino quiere ser establecido en tu vida y a través de tu vida, ¿no? Vamos a cantar esta canción con Meli y terminar con una palabra de oración para despedirnos. Vamos a ponernos de pie, ¿les parece? ¿Podemos apagar la lucecita? Jesús cuenta la historia de una persona que fue liberada de 7 demonios. Una persona que fue liberada de un demonio que fue a buscar a otros 7 peores que él. Y cuando regresaron, encontraron la casa barrida, pero deshabitada. Entraron y el estado de esta persona fue peor que el anterior. ¿Qué dice esto? Que nuestro corazón necesita estar habitado por la persona de Jesucristo. Es importante. Si has estado batallando con algún poder que no te ha dejado experimentar la libertad que Cristo vino a conseguir por ti, lo primero en tu checklist necesita ser: ¿Cristo es el rey de tu vida? Mi pregunta no es que si eres cristiano nominal o no. Cuando te preguntan en una encuesta: ¿qué religión tienes? No, es Jesucristo el Señor de tu vida. Y si no, ¿por qué no le rindes tu corazón? Yo quiero invitarte a que le hagas de lo profundo de tu corazón esta oración y le digas: Señor Jesucristo, necesito tomar esto en serio, porque hoy me has llamado a estar alerta a mi adversario, a sus acechanzas, pero sobre todo alerta, Señor, al gran amor que hoy toca mi puerta y me da nuevamente la oportunidad para ser perdonado, para ser aceptado y adoptado como un hijo tuyo y para experimentar tu libertad, Señor. Entra a mi vida, entra a mi corazón, Señor. Te rindo mi vida. Perdóname, Señor, lávame. Hoy he entendido que nada me puede separar de tu amor. Recibo tu amor. Y ayúdame, Señor, mientras leo tu palabra, te busco de todo corazón, a crecer y fortalecerme en ti, Señor. Punto número 2 del checklist: ideas que el diablo ha sembrado en tu vida. En el programa de televisión donde soy todavía host, hay una sección de preguntas y respuestas, y una de las preguntas esta semana fue: ¿qué puedo hacer si siento que Dios me ha rechazado y se ha olvidado de mí? Bueno, esa es una idea que Dios no sembró, el padre de mentira ha sembrado. Jesús dice que todo aquel que viene a Él, Él no le echa fuera. Mi pregunta es, ¿qué idea ha sembrado el diablo que tú te has creído y te tiene dominado y te tiene atado? ¿Te parece que te arrepientes y se le entregas a Dios? Y decides de todo corazón leer tu Biblia, creer tu Biblia y vivir tu Biblia. Recuerda, la guerra espiritual es mantener la posición que Cristo ha ganado para ti. Déjame hacer una oración por ti. Si has estado dominado por alguna persona, alguna relación, algún mal hábito, alguna circunstancia, alguna sustancia que es más poderosa que tú, ¿te parece que oramos? Tú que tienes ya a Cristo en tu corazón. Señor precioso, hoy leímos y decido creer, Señor, que tú estás sentado a la diestra de la majestad y que los principados y potestades están a tus pies, Señor. Que ellos tienen tu origen en ti, su origen en ti, que ellos tienen un final, que ellos te obedecen y se someten, Señor, que les has vencido, les has despojado de mi alma. Tú has venido a comprar mi libertad, Señor. Has comprado por precio, me hiciste, pero también me redimiste. Mi vida es tuya, Padre. Y he negado tu palabra. He creído que tú me desprecias. He creído que tú no me amas. Señor, perdóname. Dile a Dios, perdóname por creer esas mentiras y darle lugar al diablo, Señor. Dame la fuerza para reenfocarme en ti, Señor. Padre, yo te quiero rogar que extiendas tu mano de poder, de misericordia y de amor. Y si hay alguna persona como esta mujer que leímos, Señor, en el Evangelio, encorvada, dominada, Señor, por algún mal hábito, ten misericordia de nosotros, Señor. Con tu mano de poder y de amor, libéranos en esta mañana, Señor. Si por el dedo de Dios, dice Jesús, echó fuera los demonios, ciertamente el reino de Dios es establecido en ustedes. Señor, establece tu reino, Señor, de justicia, gozo y paz, mientras nosotros, Señor, permanecemos en tu palabra. Persevera, cuida tu salvación con temor y temblor, asido de la palabra de vida. Señor hermoso y libre, Señor, haznos más fuertes en este lugar donde tú nos has traído, Señor, lleno de tinieblas y de oposición. Padre, que el testimonio de Cristo sea aún mayor, Señor, porque es más poderoso el que esté en semilla en tu iglesia que en todo el mundo. Oramos por toda tu iglesia, Señor, los pastores que hoy se han reunido o los que se han de reunir en español o todas las minorías. Oramos para que tu palabra, Señor, brille, Señor, en estas congregaciones, sea predicada, Señor. Que tu iglesia vuelva a confiar en tu palabra, que nos enamoremos de nuevo de tu palabra, Señor, y así haga ceder las fuerzas del infierno, Señor. Cantamos últimamente, no hay otro manantial. Familia preciosa de Semilla, esta es la palabra de Dios. Leámosla, creámosla y vivámosla, compartámosla. Que tengan una preciosa semana, nos vemos la próxima semana. Muchas bendiciones para todos.